decir de alguien con el propósito de formar una idea negativa de esa persona, ¿acaso no es cierto que eso, a los ojos de Dios, no solo es pecado, pero en nuestras relaciones como seres humanos, eso va a causar daño a otras personas? Y por lo tanto, Dios no quiere que nosotros los creyentes tengamos una lengua descuidada, sino que aprendamos a controlarla en base a lo que la palabra del Señor enseña. Por ejemplo, yo descubrí que Salomón dice cosas como, por ejemplo, esto: el que propaga calumnia es necio. Es necio esa persona que calumnia de otro, sea lo que sea que diga o haya dicho, es necio. Además, dice él que la boca de los impíos habla perversidades, comunicando la idea de personas que no controlan sus palabras y lo que hablan son perversidades. Él dice cosas como: el testigo mentiroso habla engaño. ¿Acaso no es fácil imaginarnos cómo el falso testimonio en relación a una persona va a dañar a esa persona? ¿Acaso no va a ponerle tropiezo en su vida personal cuando lo que decimos de alguien es un testimonio falso? Cuando acusamos a alguien de algo que no ha cometido, o por lo menos no sabemos que lo ha hecho, pero no cuidamos nuestras palabras y hacemos aseveraciones mentirosas, ¿acaso no va a causar eso daño en las relaciones de esa otra persona? Salomón habla de cosas como esta. Él dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Acaso no es esa una manera muy dramática de ilustrar cómo las palabras pueden herir a unas personas, pueden herir los sentimientos, pueden hacer sentir mal a alguien, pueden hacer sentir inferior a alguien, puede alguien sentirse despreciado, rechazado, hecho de menos, muchas otras cosas, por la manera como alguien se expresa en relación a otras personas? Y Salomón dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A nadie le gustaría que eso sucediera en su vida. Salomón también dice que la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. La perversidad de la lengua, nosotros estamos acostumbrados a ver esto en personas que no conocen a Dios, que se expresan en maneras tan ofensivas, tan corruptas, tan morbosas, tan faltas de misericordia, de un interés por el bienestar de la persona, faltas de conmiseración, faltas de compasión hacia los demás, y se expresan en maneras en que traen quebrantamiento de espíritu a aquella persona que está escuchando el hablar de este otro. Y Salomón quiere que nosotros sintamos el dolor que eso causa para que nosotros evitemos tener una lengua descuidada. Él dice cosas como estas. Él dice que el viento del norte trae la lluvia. El viento del norte, dice él, trae la lluvia, y la lengua detractora trae el semblante airado. Y qué duro es ver un semblante airado en una persona a raíz de la manera como yo le hablé a esa persona. Yo estoy causando un daño porque yo estoy provocando a la persona a tener un momento de enojo, de ira, por lo que yo le dije. Y esto es porque la persona no ha controlado, no ha aprendido a controlar sus palabras, no ha aprendido a controlar su temperamento, no ha aprendido a controlar su enojo, y en un momento de enojo dice cosas, y lo que hace es que provoca a la otra persona, y la otra persona sufre en ese sentido. Como dice también el capítulo 10, la boca del necio es calamidad cercana. Cuidadito de estar con una persona que no controla sus palabras. ¿Cuántas esposas o esposos, verdad, han sufrido por el descuido en el hablar de su cónyuge? ¿Cuántos padres han sido heridos en sus sentimientos por el descuido en el uso de las palabras en la boca de los hijos? ¿Cuántos hijos han sufrido también sus sentimientos heridos por palabras golpeadas, dichas por sus mismos padres? Entonces, es cierto cuando Salomón dice que la boca del necio es calamidad cercana. Qué duro es vivir y convivir con una persona que no ha aprendido a controlar cómo se expresa.
Y luego me pareció interesante este pasaje, que más adelante lo vamos a leer más completo. Pero él dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, y una de ellas es la lengua mentirosa. En otras palabras, aquí Dios nos está diciendo un valor, un principio, algo que a él le desagrada, algo que le causa aborrecimiento, y es una lengua no controlada, que es capaz de mentir aún sabiéndolo y que no le importa, con tal de lograr lo que quiere. Salomón está diciendo: a Dios no le agrada esta costumbre de tener una boca no controlada, y se entiende que lo hace para que nosotros los creyentes tengamos mucho cuidado, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, que aprendamos a controlar nuestra lengua. Entonces, de lo que estos versículos nos advierten, mis amados hermanos, según yo leía todos estos, es del daño que podemos causar por el descuidar nuestras palabras. ¿Usted me entiende? Segundo, hablemos de la lengua sutil. La lengua sutil, mis amados hermanos, es aquella persona que tiene intereses egoístas detrás de sus palabras. Asociado con esta persona están los pecados como, por ejemplo, la adulación. La adulación es aquella persona que alaba a otra persona, que habla bonito de una persona, que se expresa en términos muy agradables a la otra persona, pero no porque sinceramente así piensa de esa persona, sino porque está tratando de lograr algo propio. Y entonces utiliza palabras bonitas, palabras agradables, cosas que caen bien al oído, pero lo hace con toda hipocresía porque anda detrás de un interés personal, la adulación. Y dice Dios y dice Proverbios que eso es desagradable a los ojos de Dios, y que aquellos que alaban a los demás para conseguir algo de ellos son personas que tienen una lengua sutil. Asociados con esta persona está el chisme. Es el decir cosas acerca de otra persona, contándole a una tercera persona, ya sean cosas ciertas o ya sean cosas falsas. Sean secretos que la persona quizá le confió que los guardara, o cosas que la persona ha llegado a saber de ella, pero la persona va y se lo cuenta a terceras personas, y siempre es con una intención egoísta. O es para poner en mal a la persona, o es para crear una sombra negativa acerca de la persona, o es para atribuirle a esa persona malas intenciones, sea lo que sea. Pero hay un interés egoísta que es el combustible que hace que una persona chismee de otra. Y por lo tanto, la lengua sutil también se manifiesta en la calumnia. La calumnia es decir cosas que no son ciertas de una persona, y generalmente a sus espaldas. El testimonio falso Dios aborrece. Y por lo tanto necesitamos entender que el creyente no debe de tener parte en una lengua sutil. La mentira es otra manifestación de esta lengua sutil. Es la idea de decir algo que parece verdad, pero que no es verdad, con el propósito de lograr algún interés que uno anda buscando. La mentira es algo que Dios aborrece. Y la mentira es parte de una lengua sutil, que no le importa decir mentiras con tal de obtener algún provecho para gozarlo él o ella propia. Mire, en el capítulo 6 de Proverbios, y yo les dije que íbamos a ver varios pasajes, pero en el capítulo 6, vea lo que dice desde el versículo 12 al versículo 15. Vea qué interesante lo que Salomón dice en este pasaje. Proverbios 6, versículo 12. Dice el versículo 12: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Se da cuenta? Usted y yo no pensamos en un hombre malo así. Nosotros decimos un hombre malo es uno que abusa de niños. Un hombre malo es uno que abusa de mujeres. Un hombre malo es uno que asalta bancos. Un hombre malo es aquel que asesina a otros. Pero a los ojos de Dios es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Mire, yo leo estos pasajes y yo veo el mundo en el que vivimos y son aptas descripciones de lo que sucede en las vidas de muchas personas. Las calamidades les vienen porque viven vidas caracterizadas por perversidades, por eso de guiñar los ojos, de hablar con los pies. ¿No es cierto que casi todos aquí hemos hecho esto? ¿Verdad que sí? ¿No vio la hermana? ¿Verdad? ¿Verdad que hemos hecho eso? Y lo que estamos diciendo algo que no es cierto. Y es un chiste, ¿no es cierto? Lo hacemos en forma de chiste. Pero la idea, mis amados, acá es más que eso. La idea es que hay la intención de aseverar o de decir algo que sabemos que no es verdad. La idea dice que hace señas con los dedos. ¿Qué tan común es eso en el día de hoy? ¿No es cierto? Es increíble cómo en la escuela esto es la manera de saludarse de todos los jovencitos. Es increíble. Yo me quedo sorprendido porque yo aprendí a saludar. Hey, ¿cómo estás? Yo estaba chiquito y mi papá saludaba a ciertas personas así como un saludo de soldado, porque mi papá había sido soldado. Y yo recuerdo que de chiquito quería saludar también así. Yo no saludaba de otras maneras. Hola, ¿cómo está? Pero hoy se hacen señales con los dedos de la mano con significados grotescos y sensuales y morbosos y perversos y corruptos. Y eso es lo más normal que se ve afuera. Y dice el pasaje, la descripción es increíblemente tan apta para lo que sucede en el día de hoy a nuestro alrededor. ¿Y qué es esto? Sino un comportamiento de alguien que tiene una lengua sutil. Hermanos, no tengamos una lengua sutil. Hablemos la verdad. Si usted no siente lo que diga, lo que quiere decir, no lo diga. Usted no alabe nada, ni apruebe nada, ni felicite nada, no diga nada que usted realmente no lo crea de todo corazón. No diga, estoy orando por usted y no ha orado. No diga así. Mejor diga, prometo orar por usted. ¿Sabe qué hago yo para evitar mentir? Que en el momento en que me dicen que ore, oro. No lo dejo pasar. Porque si yo lo dejo pasar, se me puede olvidar. Entonces, en el momento en que alguien me dice, hermano, ore por mí en eso, en ese mismo momento yo busco un tiempo para orar por esa persona. Porque antes de que se me olvide o se pase el tiempo, yo quiero cumplir lo que dije que iba a hacer. Porque imagínese que usted me llame y usted me diga, pastor, ore por mí. Y yo le diga, no, yo no voy a orar por usted. Qué feo, ¿no es cierto? O que alguien se acerque a un hermano, el hermano puede orar. No, yo no quiero, no decimos no, ¿verdad? ¿Qué decimos? Claro que sí, hermano, pero lo hacemos. La idea es que como creyentes nos evaluemos y nos concienticemos y tomemos en serio las palabras que decimos para no caer en el error de tener una lengua sutil. ¿Cuál es el provecho de decir voy a orar por usted y nunca orar? ¿Cuál es el provecho que sacamos? Sí, hay un provecho. Exacto. La hermana, el pastor está orando por mí y yo quedo bien con usted, pero nunca oré por usted. No caigamos en eso. Tenemos que tomar en serio nuestras palabras. Dios nos está diciendo aquí en este pasaje que debemos. No me vaya usted a decir, hermano, yo no quiero mentir, no voy a orar por usted. ¿Sabe que eso sería mejor a los ojos de Dios? Que usted diga, claro que sí voy a orar, y usted nunca oró. Pero en este mundo humano no actuamos así, ¿verdad? Yo caería mal si yo le dijera, mira, hermana, yo ahorita soy bien ocupado, no le prometo orar. Wow, no actuamos, eso no es correcto tampoco, ¿no es cierto? Entonces la única opción es hacer lo que decimos que debemos de hacer. Esa es la verdad, esa es la manera de actuar del creyente y por lo tanto debemos de tomar en serio estas cosas que Salomón nos dice. Estos comportamientos de la adulación, del chisme, de la calumnia, de la mentira, no pueden ocurrir a menos que en la persona haya egoísmo, envidias y arrogancia. Cuando la envidia y el egoísmo y la arrogancia están en el corazón de un creyente, el creyente le va a ser fácil alabar a alguien con tal de sacarle algún provecho. Chismear de alguien con tal de poner en mal a alguien. Calumniar a otra persona con tal de sacar algún provecho personal. Mentir con tal de obtener algún provecho egoísta. Y no debemos de caer en esos pecados. Para Dios es serio. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a comportarnos como Dios opera. Amén. Vea entonces este pasaje que también me llamó mucho la atención aquí en el capítulo 6 de Proverbios. 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Está lista? ¿Está listo? Contémoslas. Uno, los ojos altivos. La arrogancia, ¿no es cierto? La altivez de ojos es sentirse mejor que los demás. Es sentir que uno es superior a los demás en base a cualquier cosa. Quizá porque yo tengo más dinero, quizá porque yo tengo una mejor educación, quizás porque yo estoy más estable, lo que sea. Pero los ojos altivos es un pecado del corazón de sentirse por encima de los demás. De considerar a alguien inferior a uno y Dios no quiere que los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios aborrece estas cosas. Dos, la lengua mentirosa. Cuán importante es que nosotros tomemos en serio el versículo 16 y nos examinemos a nosotros mismos y tengamos más cuidado cuando decimos algo, cuando aseveramos algo, cuando prometemos algo, cuando decimos que algo es así o lo negamos, que tengamos el cuidado de asegurarnos de que no estamos mintiendo. ¿Sabía usted que si hiciéramos más este cuidado de no mentir, de no decir algo que no nos consta, no caeríamos en exageraciones, ni en aseveraciones, ni complicáramos muchas veces nuestra propia vida personal? La mentira es pecado ante los ojos de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. Óigame, yo nunca voy a cometer esto. Imagínense que yo mate a alguna persona. Pero hermanos, ha sucedido. La vez pasada leí en una noticia de un pastor de jóvenes que mató a una jovencita porque la jovencita iba a contar de que ellos habían tenido algo que ver. Un pastor de jóvenes fue a matar a una jovencita porque ella iba a ponerlo. ¿Cómo se dice? A exponerlo. Tengamos mucho. Además, Cristo dijo que si nos enojamos contra nuestro hermano es como si fuéramos asesinos. 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Oh, hermanos, nuestra mente es tremenda. Nuestra mente funciona, pero mire, es chispa nuestra mente. Nuestra mente, cuando la dejamos que el viejo hombre la controle, maquina pensamientos inicuos. Tenemos que ejercer cuidado de nuestra mente para no caer en el pecado este que él menciona. Dice, los pies presurosos para correr al mal. Es que como que nos estamos quemando, ¿no es cierto? Hay aquello de aquella atracción increíble hacia el mal. Dios aborrece esa disposición hacia lo malo. El testigo falso que habla mentiras. Ahí está la calumnia. ¿Me entiende? Ahí está el chisme. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que Dios aborrece. Y aún la séptima dice, abomina su alma. Y eso nos hace y nos debe de llevar a entender cuán importante es para Dios que cuidemos nuestras palabras. Alguien que lea 8:13 y alguien que lea 16:29. Mire qué bonito el pasaje, ¿verdad? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted quiere temer al Señor y manifestar que usted ama a Dios y que usted teme a Dios, usted aborrezca el mal, usted aborrezca la soberbia, usted aborrezca la arrogancia, usted aborrezca el mal camino, usted aborrezca la boca perversa. Ahí está, ¿se da cuenta? Esa boca perversa usted y yo debemos de aborrecer. ¿Y qué dice 16:29? Mire, la palabra lisonjear quiere decir provocar, incitar. El hombre malo incita a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Imagínense. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es el hombre malo? Es el que me incita al mal. No, si ese es mi mejor amigo, pero si me incita al mal, es hombre malo. No, si esta es mi mejor amiga, es la que me quiere tanto. Bueno, si te incita al mal, ella es una mujer mala. ¿Quién dice esto? Dios, Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos y a quienes llamamos nuestros amigos. Porque lo que ellos son, eso vamos a ser nosotros. Y esos pecados se nos van a pegar a nosotros también. Mire, los creyentes nunca debemos expresarnos mal de ninguna persona. ¿Usted cree que eso debería de ser así? Los creyentes nunca deberíamos de expresarnos mal de ninguna persona. Los creyentes no deberíamos de ser políticos. No me refiero a la carrera política, me refiero a que no utilicemos eso de ser políticos, de que hablamos para convencer con diplomacia, con cierta sutileza, para ganarnos a la gente, para caerle bien a la gente, con tal de obtener algún provecho personal. No deberíamos de actuar así. Los creyentes debemos de ser sinceros, honestos, debemos de ser rectos, debemos de ser íntegros y hablar con la verdad y expresar con cariño lo que sentimos. Y punto. Lo demás, dejémoslo en las manos de Dios. Los creyentes debemos de aprender a tratarnos con amor y a comunicarnos en nuestro hablar todo aquello que edifique, nada que dañe a los demás. Los creyentes no deberíamos de expresarnos mal de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra suegra, de nuestros yernos, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro jefe. Increíble cuánto sucede esto entre los cristianos. Y yo digo, nosotros no debemos hablar así. Mire, esta tarde que llegué a la high school, yo estaba en mi bus, llegó una compañera a platicar conmigo y se puso a quejarse un montón de nuestra jefa y a decir un montón de cosas. Y ella es una creyente. Asiste a una iglesia que está allí. Y yo en mi interior decía, esto es lo que Salomón dice que no debemos de hacer. No debemos de quejarnos, no debemos de hablar mal, no debemos de decir cosas negativas de los demás. Debemos aprender como creyentes a no expresarnos en maneras negativas de ninguna persona. Debemos de ser veraces y debemos de aprender a no tener una lengua, ¿cómo, mis amados hermanos? Sutil. Entonces ya hablamos de dos, ¿verdad? La lengua descuidada y la lengua sutil. Hablemos de la lengua controlada. Con la palabra controlada, yo hablo de la persona que piensa antes de hablar. La persona que ha aprendido a cuidar las palabras que habla y hasta el tono en que dice esas palabras. Y yo me ponía a pensar, a todos los creyentes necesitamos meditar acerca de esta enseñanza, porque Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice él, este es varón perfecto. Y cuando yo leo bien ese versículo y lo entiendo bien, descubro que sí, todos ofendemos en palabra, pero que es posible y debemos de buscar ser un varón perfecto a través de la madurez. ¿Y cómo se puede obtener eso? A través de ejercer un cuidado muy cuidadoso de nuestras palabras, de lo que hablamos. Y es a través de esos creyentes que Dios quiere hablar en este mundo a los hombres con las palabras que traigan a sus vidas la esperanza del Evangelio de Cristo. Nosotros los creyentes debemos de aprender. Por ejemplo, Salomón dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Lo que agrada no resulta así automáticamente de nuestros labios. Lo que agrada es resultado de pensar bien lo que vamos a decir. Es resultado de ser cuidadosos, es resultado de entender a ser prudentes para decir solo aquello que sabemos va a agradar con respecto a lo que Dios quiere. O como dice Salomón en el capítulo 12, la lengua de los sabios es medicina. ¿Y quién, verdad, no le va a gustar eso? O como dice en el capítulo 12, la buena palabra alegra el corazón del hombre. Que nosotros los creyentes aprendamos a hablar y a comunicar y a expresarnos en nuestra manera de hablar de tal manera que traigamos alegría al corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. O como dice en el capítulo 15, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero eso no sucede así, mis amados hermanos. Eso no sucede de repente por un sexto sentido, porque de repente la oportunidad se dio. Esa palabra a su tiempo, cuán buena es el resultado de aprender a tener cuidado con nuestra lengua, controlar nuestra lengua para solo decir aquello que es correcto. Dice el 15, las expresiones de los limpios son limpias a Jehová. Qué bonito eso, que nuestro hablar pueda agradar al Señor y haya una sonrisa en su rostro al ver cómo nosotros nos expresamos en nuestras conversaciones o cómo les hablamos a las personas que están a nuestro alrededor. Yo he descubierto que hay que aprender a cómo hablar y expresar y decir lo que queremos decir. Si no lo hacemos, vamos a terminar como aquel versículo que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y tenemos que tener mucho cuidado. Además dice en el capítulo 16 Salomón, panal de miel son los dichos suaves. Una vez más, esto no sucede automáticamente. Y dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y esa palabra como conviene, una vez más, es el resultado del esfuerzo personal para cuidar nuestra manera de expresarnos, pensar bien lo que vamos a decir, para que lo que sea, diga, sea como conviene. Eso es importante. ¿A quiénes pide Dios estas cosas? A los creyentes. A los creyentes, a los que conocemos a Cristo, a los que hemos nacido de nuevo en el Señor, que en nuestra conducta, en nuestro vocabulario, se note que estamos aprendiendo a controlar nuestra lengua. ¿Cuán importante es eso, mis amados hermanos? ¿No es cierto que ninguno de nosotros nacemos hablando? ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a hablar? ¿No se acuerda? ¿No le contaron? ¿Alguien aprendió a hablar al año? ¿Dos años? ¿Tres años? Yo sabía que así me iba a decir. Alguien me iba a decir así. Yo todavía no he aprendido. ¿No es cierto que todavía no hemos aprendido? Tanto que nos falta. ¿Sabe cómo sé yo? Cuando encuentro palabras que ni sé qué significan. Ya necesito el amansaburros, el diccionario. Oh, ¿verdad? Esto es. El idioma es increíble. Pero mis amados hermanos, también no todos, a mí nadie nace con el entendimiento correcto para saber hablar bien. Eso es aprendido. Y nosotros que somos creyentes y que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, debemos de aprender a seguir la guía del Espíritu de Dios, a buscar a Dios en oración para pedirle, Señor, yo quiero tomar en serio esta palabra, yo quiero que en mi vocabulario yo sea una persona que glorifica tu nombre y que no tiene una boca descontrolada ni sutil. Yo quiero ser un creyente con una lengua controlada por tu Espíritu Santo, para que la manera como yo hable sea dulce y lo que yo diga sea de bendición, como vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Mire, usted puede aprender a raíz de las malas experiencias y también puede aprender estudiando su palabra. Y si estos pasajes aquí están para nuestra instrucción, deberíamos de aprender a hablar como conviene, como Dios quiere, para que nuestro vocabulario y nuestra lengua dé gloria a nuestro Dios. Y por último, la lengua provechosa. La lengua provechosa. Mire, la diferencia entre la lengua controlada y la lengua provechosa es que la lengua controlada se caracteriza porque usted se cuida de no decir algo que sea pecaminoso o que vaya a dañar a alguien. Eso es un gran logro. Pero la lengua provechosa es cuando usted utiliza su hablar para glorificar a Dios, que es muy diferente. Y la Biblia pone énfasis en que en nuestro hablar también glorifiquemos al Señor, que usemos este vocabulario que Dios nos ha dado para también glorificar el nombre de Dios. Cuando usted reprime todo aquello que no glorifica el nombre de Dios en su manera de hablar, usted está aprendiendo a usar su lenguaje para que sea un instrumento, un medio a través del cual Dios sea glorificado y haya bendición, como dijo Santiago, que seamos como un varón perfecto, porque no solo hemos aprendido a controlar nuestra lengua, pero ahora tenemos la disposición y nos esforzamos para que nuestro hablar comunique la gracia de Dios y sea para glorificar a nuestro Señor. Mire el pasaje que la hermana leyó en Apocalipsis, ¿se fijó cuántas veces se decía aleluya, amén, aleluya y amén? Un vocabulario que busca glorificar el nombre de Dios. Y obviamente no estoy simplemente diciendo que con solo decir amén, pues verdad, es, la actitud del corazón es lo que cuenta. Pero el hablar, mis amados hermanos, como dice el pasaje, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Que sea cierto de nosotros. ¿O no dijo el Señor Jesucristo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y que el mal hombre del mal tesoro de su corazón también saca lo suyo? Que nosotros saquemos de un corazón que está consagrado al Señor, que es sensible al Señor, que ama a Dios con todo su corazón y que busca que su lenguaje sea provechoso para sí y para los demás, podamos hablar de tal manera que glorifiquemos el nombre del Señor. Mire, yo leo pasajes como Colosenses 4:6. Y yo entiendo esto. Dijo Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo al leer este pasaje y otros que encontré, concluyo de que los creyentes necesitamos esforzarnos para que esto sea realidad en nuestras vidas. Esto no se da automáticamente por tener 15, 20, 50 años en el evangelio. Esto es algo que usted y yo debemos de tomar con seriedad, y debemos de esforzarnos para añadirle gracia, para sazonar nuestras palabras con sal, como dice este pasaje. Y para poder hacerlo se requiere de un conocimiento que usted y yo debemos de tener, y de un cuidado que debemos de manifestar. Es el conocimiento de Dios, de su palabra, es el conocimiento de Cristo, es el conocimiento de lo que Dios nos enseña acerca del vocabulario, pero es también la disposición que ejercemos diariamente para que nuestro hablar sea provechoso, de tal manera que en nuestras conversaciones podamos glorificar a nuestro Señor. Si no nos esforzamos, por un lado, en suprimir lo que no agrada al Señor, pero por el otro lado, si no nos esforzamos en producir el hablar que a Dios le trae gloria, entonces no vamos a tener ni una lengua controlada, ni una lengua provechosa. Y Pablo está diciendo en este versículo que para que sepamos cómo responder a cada persona, necesitamos esforzarnos, poner de nuestra parte para añadirle gracia a nuestras palabras y sazón, porque qué rica es la carne asada con un poco de sal, ¿no es cierto? Qué rico es eso. Qué insípido es cuando uno come una comida que no tiene sal, ¿verdad? Se siente la diferencia. Necesitamos en nuestro vocabulario crecer. Mire, si Dios nos pide eso, yo le apuesto que usted y yo podemos crecer en esto, porque usted y yo tenemos el Santo Espíritu de Dios. Él nos capacita, dice que Él nos hace aptos para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Las que Él preparó de antemano para que anduviéremos en ella. Él no las preparó para que nosotros andemos sin su ayuda. Él las preparó para que con su ayuda andemos en ellas. Todo lo que usted y yo necesitamos es decir: Señor, es cierto, yo quiero añadirle gracia a mi vocabulario y sal a mis palabras para saber cómo expresarme de tal manera que tu nombre sea glorificado. Mire, uno puede saber mucho de un creyente con solo escucharlo hablar, ¿no es cierto? Con solo escucharlo hablar. Interesantemente, Dios alaba a aquel que puede refrenar su lengua. Me llama la atención esto, mis amados hermanos, porque encontré estos dos versículos. Mire, en 10:19, no lo busque, yo se lo leo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo dije, qué interesante, que Dios prefiera que mejor estemos en silencio. Luego en el versículo 12 dice, ¿o será que me equivoqué? Sí, me equivoqué con el pasaje, 10:19. Pero el otro versículo, no apunté el capítulo, solo el versículo, dice básicamente lo mismo, que es mejor quedarse callado que hablar cuando a veces no es necesario. Pero encontré estos, el que guarda su boca, guarda su alma. Oiga eso, mas el que mucho abre sus labios tendrá qué calamidad. En el 15 dice, la blanda respuesta quita la ira. Y en el 15:4 dice, la perversidad de la boca es quebrantamiento de espíritu. En 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. En el 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. El sabio entrena su boca para hablar aquello que es prudente. En el 17, mire qué bonito este versículo. Dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Qué interesante, que no sabríamos que es un necio, pero al abrir su boca, y de tal manera que si no dice nada, hasta pensaríamos que es sabio. Interesante, el que cierra sus labios es entendido. Dios alaba al que prefiere mejor callarse. ¿Sabe por qué es eso así? Porque para Dios es cosa seria y grave cuando no hemos aprendido a controlar nuestro hablar. Cuando nosotros tenemos una lengua sutil, porque Dios quiere que tengamos una lengua controlada, pero más que tengamos una lengua provechosa. Amén. Dice en 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esos son versículos que debemos de recordar en nuestra mente, debemos de reflexionar en ellas. El tiempo se me pasó y hasta me pasé mucho, pero solo les dejo con esta ilustración chistosa que encontré en un material. Esta es una leyenda que estaba en la lápida de un cementerio, de una tumba en un cementerio, ¿verdad? Me pareció chistosa. ¿Me prometen reírse? Decía así: aquí yacen los restos de María Santizo, que el 24 de mayo aprendió a callarse la boca. Me pareció muy interesante, porque el 24 de mayo se murió y entonces aprendió a callarse la boca. Quería decir que esta mujer era tremenda con su lengua, con su lengua. Hermanos, seamos creyentes que adoren al Señor y le aman y le obedecen y que buscan hablar todo lo que es para su honra y su gloria. Aprendamos, evaluemos nuestras vidas, cuidemos nuestro hablar, tomemos en serio estos pasajes y propongamos que vamos a honrar a nuestro Señor porque Él se merece nuestra honra y nuestra obediencia. Padre, gracias Señor por ayudarnos a hablar de estos temas tan prácticos. Ayúdanos a ser sabios para ponerlos en práctica en nuestra vida personal y manifiéstate tú a través de nuestras palabras para edificación y para la bendición de otras personas y ayúdanos a experimentar esa bendición nosotros mismos. Gracias Señor por este tiempo, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias.